Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad llena de gracia, humor en este continente también tan divertido. Y hoy vamos a leer algo divertido de un escritor serio, de Juan Bautista Alberdi. De Juan Bautista Alberdi venimos leyendo El crimen de la guerra. Pero hoy vamos a leer Reglas para una visita. Les recuerdo que Alberdi nació en Argentina en 1810. Fue aficionado a la música, flautista y pianista, y fue autor de métodos de enseñanza musical y escribió valses, minuetos y canciones. Estudió sin graduarse en Derecho, se exilió políticamente, integró el Salón Literario en 1837, que fue el baluarte de una generación disconforme y rebelde, con emergentes notables como Echeverría y Juan María Gutiérrez. Polemizó con Sarmiento. Se inició en la literatura con Críticas de Costumbres, que la firmó como Figarillo. Y fue autor de poemas, biografías y ensayos. Finalmente se exilió en París, donde murió en Francia en 1884. Entonces, de Alberdi, Reglas para una visita. No llame usted sino por un golpe, y eso un poco despacio, con finura. Llame aún cuando sea visto de algún criado que atraviese el patio, porque es probable que éste no hará caso de usted. Vendrá quizá después de un largo rato un criado de 2 pies de altura y 2 años de edad. ¿Está la señora, ¿La señora? ¿Está? Y dará vuelta y echará a correr. No golpee usted más. ¿Qué dirán? Que es usted un majadero. Quien ha esperado lo más debe esperar lo menos. A bien que 1 hora más o menos no es nada. Paséese usted por el zaguán y con seguridad de que los transeúntes ya experimentados no lo tendrán por portero. Esto es, si no sale algún mastín y le obliga a tomar las de Villadiego. Si asoma por casualidad algún criado en el segundo patio, péguele un chiflido y llámele por un gesto de la mano. No avance usted sin hablarle, aunque él se quede parado, como lo hará, sin duda preguntándole con la cabeza, ¿qué quiere? ¿La señora está? Le dirá usted a gritos. Entonces se abrirá tal vez la puerta de la sala, no toda ni media hoja, lo bastante para que usted entre de lado, no sea que se agolpen los ladrones. No bien haya metido la cabeza, haga su saludo como si fuera santa unción traída para algún expirante. Este saludo, a más de ser usado, tiene la ventaja de ser elegante. Ante todo, acomode su sombrero y, si es nuevo, encima de alguna mesa a modo de florero. Tome la silla más cercana a la puerta, para escapar más pronto de las garras de la etiqueta cuando haya que salir. Haga usted todo esto con cierta cortedad, con cierto apocamiento español, si quiere pasar por medido y modesto. ¿Hay cosa más chocante que ese modo con que entran los franceses a una casa, tan francos como si nada hiciesen? Después de la correspondiente introducción sobre el tiempo, sobre el día, quédese usted callado, sin duda, por lo mismo que tiene mucho que decir como hacen los sabios. Guárdese usted de hablar, si sabe hablar, ni de literatura, ni de artes, ni de cosas de interés general, que aquí ni se sabe ni se quiere saber de eso entre las señoras. Eso es bueno para las francesas. Las mujeres no deben saber hablar sino de modas y de otras mujeres. Si no tiene usted nada que decir contra alguna persona, más bien estése usted callado. Uno no es loro para estar hablando siempre. A propósito de loros, hay 2 cosas esenciales para toda casa de gusto: un loro y un perro faldero. Puede suplir al loro una cotorra, que debe estar indispensablemente alojada en una jaula de suela vieja, con ventanita baja por donde la cotorra saque la cabeza para decir sus gracias de costumbre. Las costumbres literarias del loro y de la cotorra, como las de nuestra sociedad, siguen las mismas que en el tiempo del rey. En vano ha habido una revolución americana. El loro, como si fuera vizcaíno de nación, no ha querido entrar en la revolución. Todavía siguen con lorito real para España y no para Portugal. No diría eso el loro si leyese los periódicos y viese cómo está la España, aunque fuese más carlista que el finado Zumalacárregui. ¿Quién pasa, loro? El rey que va para su casa, toca en clarines y cajas. Yo no sé de dónde sale este empeño en no dejar que el loro sea republicano, como si para esto fuese necesario entender lo que se habla. En viniendo el perro, pregunta usted sobre la marcha, ¿cómo se llama? Y será probablemente Jazmín o Cupido. Hágale el llamamiento y las caricias de etiqueta como una especie de niño de la casa. Sus amas se darán por reconocidas. Hable usted del perro en general, a propósito del perro presente. Del perro malvado que se para en dos pies, que conoce al amo, que come de todo, que ha mordido a todos los muchachos del barrio. Estará usted en esta conversación y repentinamente sonará a sus espaldas el toque de ataque taladrado a voces por un muchacho que se dirige hacia usted con paso vencedor, figurando un fusil con el bastón del abuelo. Dará usted vuelta y le sacará a usted un ojo. No hay cuidado, ni se dé usted por entendido y diga que no es nada. Al contrario, dele un beso, aunque sea el beso de Judas. Pero si el niño no es tan vivo y entra más bien dando gritos y le trepa a usted amablemente, entonces no será poca fortuna. Pregúntele usted el nombre y si quiere ser su amigo o su mujer si es niña. Y mientras no le conteste, como no le contestará, sin más porque se lo exige, siga rogándole una media hora, ofreciéndole un caballito o una confitura. No contestará, aunque usted le ofrezca toda la confitería de Valdraco. Entonces déjele usted haciéndole un último cariño, santo remedio que hará cesar su mudez. Pero vendrá una reacción de palabras y gritos que hará imposible toda conversación. Después de la cuestión del muchacho viene la cuestión del piano. Fulanita, ¿toca usted el piano? Si no toco, fulano, recién hace un año que aprendo. Es imposible. Usted debe tocar algo, un valsecito al menos. Toque usted. Créale usted, fulano, no sé nada. No, que algo debe tocar. Y así muélala usted media hora entera, aunque diga que no sabe y diga la verdad. ¿Es una cruel y ruda costumbre esta? No, señor. Es una costumbre muy usada entre personas civiles. Toca, niña, ese valsecito que estás aprendiendo, dice la madre. Pero, mamá, es una vergüenza, si no lo sé todavía. Vaya, niña, no seas imprudente. Y haciendo de tripas corazón, la muchacha se sienta en el banquillo. El piano está incapaz, dice la madre. Y en efecto, se conoce que la señora no es sorda, pero ¿qué importa eso? ¿Quién lo afinó? Ya no me acuerdo, dice la señora, desde que lo tomaron, que fue cuando la entrada de los ingleses, que no se afina. Vaya niña, agrega la señora, que no se pierda la música, baile un minué con este señor. Y guárdese usted de excusarse, lo cual le bajaría de la opinión de hombre civil. En la segunda parte del minué se pierde la niña que toca el piano y en medio de la confusión, en vez de pisar el pedal, pisa la cola del perro que dormía a sus pies y que da un grito. «Esta no es conmigo», dice para sí el gato que dormitaba sobre una mesa y pegando un brinco de susto derriba un florero que se hace mil pedazos. A este ruido sale don Benito, el dueño de la casa, que estaba cerrando una cueva de ratones en manga de camisa, sin corbata, colorado y furioso como un león, y sin reparar en la visita a la madre, a las hijas, a las criadas, las cubre de improperios. Hace usted una comedidísima reverencia y se pone en dos trancos en la calle, satisfecho de verse ya libre del compromiso, después de haber pasado un rato completo, y no se pierda usted, y no sea huraño. Bueno, muy bien. Reglas para una visita en el siglo XIX, en la época de la colonia, de nuestro querido Juan Bautista Alberdi. Muchas gracias por escucharme, ustedes en sus ciudades, continentes o islas, a mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, gracias.